Este mensaje, titulado Las 70 semanas de Daniel, fue predicado por el reverendo William Marion Branham en Jeffersonville, Indiana. Y como primera parte, le presentamos las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel. Y fue predicado en un domingo por la mañana del 30 de julio de 1961. Escuche usted la interpretación al castellano.
Buenos días, amigos. Está muy caluroso para estar aquí en el tabernáculo en esta mañana, pero también es muy glorioso estar aquí. Estoy muy contento que pudimos estar hoy en este servicio. Y les había dicho que hoy iba a dar un estudio de las 70 semanas de Daniel, pues esto amarra con el resto del mensaje antes que entre en los 7 sellos, en lo cual hay 7 sellos, 7 plagas, 7 trompetas, 3 ayes, la mujer en el sol, el arrojamiento del diablo Bermejo, los 144,000 sellados. Todo esto sucede dentro de este periodo. Y yo pensé que podía entrar en esto primero. Ahora, está caluroso, no pretendemos estar mucho tiempo, sino hasta donde podamos. Y esta es la temporada en que generalmente la gente no va a la iglesia muy seguido, y especialmente, y todos ellos tienen cuartos con aire acondicionado y todo lo demás donde hay comodidad. Quisiéramos haber tenido eso, pero hasta ahorita no lo tenemos. Muchos de nuestros padres sentaron afuera en el sol caliente, y cuando pienso en disculparme con la gente por no tener un cuarto con aire acondicionado, mis pensamientos siempre regresan al África, en donde ellos permanecieron allí a pesar de esas tormentas, y las mujeres con su pelo cubriéndoles sus rostros se quedaron allí día y noche y nunca se movieron del lugar en donde ellos estaban acostados, sin comer, sin beber, sin nada. Se quedaron allí solo para captar una palabra o dos del Señor. Me recuerdo cuando en México estaba tan caluroso que sinceramente yo, estando en un cuarto con aire acondicionado, me estaba abanicando de la caliente que estaba, y ver a esa gente que llegó allí a las 9:00 de la mañana a esa gran arena y sin haber lugares para sentarse, gente enferma, muy enferma, muriéndose de cáncer, tumores y madres enfermas, niñitos muriéndose, y todos estaban allí parados en ese sol que hervía de caliente, sin una sombra en ninguna parte. Únicamente se recargaban uno con el otro desde las 9:00 de esa mañana hasta las 9:00 de esa noche, únicamente para escuchar 30 minutos de predicación a través de un intérprete y ver las obras del Señor. Allí sentados esperando con ropa vieja y gruesa que usan en el invierno y el verano. Eso es todo lo que ellos tienen. Y luego pienso de la gente allá en aquellas junglas, de cómo ellos traían a la gente enferma allí, que ni aún ni podían moverse, y en la India, en donde ponían un enfermo y encima de ese enfermo ponían otro, apilándolos uno encima del otro, enfermos con lepra y otras enfermedades, los sacaban y los arrastraban por todas las calles, y ahí los dejaban en ese sol tropical que hervía de caliente, y las tormentas y los relámpagos relampagueando y cosas como esas, y ellos podían quedarse allí bajo ese sol y en la tormenta y todo, y nunca se movían o se quejaban, únicamente tratando de captar de vez en cuando una palabra de Dios o algo para su alma. Entonces, ¿por qué deberíamos de disculparnos en esta mañana teniendo un techo con los cubre y ventiladores? Deberíamos de avergonzarnos si nos quejáramos. Yo me acuerdo, no hace mucho tiempo, en una isla, en una de las islas de los mares del sur, estaba ministrando allí en esa noche y vino una tormenta. Oh, yo nunca había visto una tormenta como esa, un relámpago tras otro que iluminaba toda la isla, y los vientos soplaban tan fuerte que los árboles son arrancados de la tierra. Yo dije, bueno, vale más que me quite mi traje, porque no va a haber nadie allá. Y en unos cuantos momentos después, un pequeño automóvil retrocedió hacia la puerta y alguien tocó a la puerta y dijo, ¿estás listo? Y yo le dije al muchacho, él podía hablar inglés. Le dije, ¿hay alguien allá? Y él contestó, no puedes ni aún acercarte al lugar, a ese gran estadio de pelota. Y le dije, ¿me quieres decir que la gente está allá afuera con toda esa tormenta? Y él contestó, ellos quieren oír de Dios. ¿Ve? Así que fui para allá. Y había ahí señoras, muchachitas, adolescentes, no despreciando, ni riéndose, ni tronando el chicle al masticarlo y hablando acerca de sus novios, sino que se agarraban de cada palabra y nunca se movieron, sino que se quedaron sentados y escucharon. E hice un llamamiento al altar y miles se levantaron con lágrimas en sus ojos y con sus manos levantadas a Dios, buscando misericordia para sus almas. Jovencitas y jovencitos de 17 17 y 18 años de edad, y ahora es algo duro conseguir que los adultos aún escuchen de usted. Esto demuestra que no tenemos nada de qué quejarnos, gracias a Dios. Sí, señor, a nosotros nos gustaría tenerlo todo moderno al igual que el resto de América, pero no lo tenemos de esa manera, así que nos conformaremos con lo que tenemos. Ahora, tengo una cosita que me gustaría hacer aquí en el tabernáculo otra vez. ¿Cuántos han traído Biblias? Levanten sus manos. Muy bien, abrámoslas en el Salmo 99 antes de orar. Años atrás acostumbrábamos a hacer esto, hermano. Yo no sé si leyeron un salmo esta mañana. No. Me gustaría que la congregación leyera alguno de los salmos. Esta mañana, cuando yo estaba sentado en mi cuarto de estudio, meditando en la palabra y en este mensaje, pensé: sería muy bueno que todos volvieran otra vez a leer un salmo. A mí me gusta mucho. La razón que se me hizo un poco tarde, tuve una llamada telefónica de larga distancia de Cheyenne, así que esa fue la razón por la cual. Y ahora, mientras encontramos el salmo, tengo algunos anuncios que me dieron para darles. Y aquí en adelante, todos los anuncios concernientes a reuniones aquí en el tabernáculo y en las campañas vendrán de la oficina de Jeffersonville. Cualquiera que desee saber acerca de las reuniones deberá o escribir sus nombres y direcciones y dejarlo en el púlpito al terminar el servicio de la noche. Se le enviará a tiempo una tarjeta notificándole para que usted haga arreglos para asistir a las reuniones. Esto es si alguien en lo futuro quiere saber en dónde vamos a tener las reuniones. Ahora tenemos un sistema de hacerlo en la oficina, en el cual usted solo deja aquí su nombre y dirección, y nosotros le enviaremos a usted una tarjeta anticipadamente para que usted sepa en dónde se dan las reuniones, y probablemente les demos los temas que se hablarán y todo lo demás para que usted tiene una oportunidad de asistir. ¿Ve usted? Si usted no tiene un lugar oficial que donde proceda esto, usted se confundirá, pues uno dice esto y el otro dice esto otro, ¿ve usted? Así que escriba su nombre y dirección y póngalo aquí. Billy Paul lo recogerá y lo enviará después. Hay una pregunta aquí también, que si va a haber, hermano Branham, ¿van a haber servicios de sanidad en el tabernáculo con discernimiento? No, no, los discernimientos serán dados por nuestra mesa directiva. Tenemos al hermano Neville, quien tiene un don de profecía, que profetiza al enfermo y les da saber las cosas que ellos necesitan saber. Y tenemos un hermano que se apellida Higginbottom, uno de los síndicos que ha servido fielmente en la mesa directiva. No lo veo aquí en esta mañana, pero por lo general él habla en lenguas, y a una damita de nombre Hargan Bright, una amable hermanita, quien tiene el don de interpretación de lenguas, y esos mensajes están probando ser de Dios porque no han venido fuera de orden, sino que están en orden. Y tan pronto como estos dones empiecen a acumularse, vamos a tratar de ponerlos de la manera que se deben de hacer en la iglesia. Los voy a ver muy pronto. Y así las reuniones se llevarán a cabo perfectamente en el orden del Señor, mientras nosotros lo vamos haciendo más perfecto. Y estos queridos hermanos, como dice la señora Ruth, mi vecina, quien tiene un micrófono conectado aquí arriba y una grabadora allá atrás, con el único propósito de grabar esos mensajes en las reuniones y escribirlos y ver si están correctos o no, ¿ve? Esa es la manera como ella los revisa. Yo sé que la señora Ruth es una mujer honesta y me estaba diciendo de muchas cosas que han dicho esos hermanos han venido a suceder. Así que estamos muy agradecidos por eso. Que el descanso es esto para mí cuando llego a casa, pues el discernimiento en el lado profético me hace pedazos. Por lo tanto, Dios me ha enviado algo de descanso a través de eso, a través de profecía, el hablar en lenguas y la interpretación, lo cual es profecía. Es profecía. El hablar en lenguas son dos diferentes personas profetizando, una hablando y la otra entendiendo lo que la otra está diciendo en lenguas desconocidas, y eso es exactamente profecía. Eso sucede aquí todos los días en cada reunión cuando tenemos la línea de oración. Ahora, alguien pudiera preguntar si todavía tengo el don. Sí, todavía lo tengo, pero la única ocasión en que lo uso es en las entrevistas privadas que tengo, y para obtenerla, creo que lo tiene escrito allá en el tablero de noticias, que para obtener una entrevista y darme su fecha y su turno para esta reunión o para la que sigue después de esta o en cualquier parte fuera de aquí, usted debe de tener una tarjetita que Billy Paul, mi hijo, le dará a usted si usted tiene algo en su vida que no puede entender y no sepa cómo deshacerse de eso y usted esté buscando la sabiduría del Señor, entonces vea a mi hijo Billy Paul, el cual es mi secretario, y él le dará a usted una tarjetita con la fecha y la hora, y entonces cuando tengamos esta entrevista, entonces será cuando nos juntaremos solamente usted y yo, y si es una dama, mi esposa estará conmigo, y entonces buscaremos al Señor y le pediremos qué debemos de hacer. Ahora, casos menores y otras cosas como esas se le darán al hermano Neville, al hermano Higginbottom y a la hermana Alganbright y a otros que hablan en lengua e interpretan que están aquí en la iglesia. Vamos como en una jornada. Creo que fue Jethro quien le dijo a Moisés un día, ve, toma algunos ancianos, y el Espíritu de Dios fue tomado de Moisés y fue puesto en 70 ancianos y ellos profetizaron, pero los casos mayores y difíciles iban únicamente a Moisés. Ahora, yo no soy Moisés ni tampoco es con los ancianos, pero todavía estamos sirviendo a Jehová Dios, la misma columna de fuego guiándonos a la tierra prometida. Así que entonces, sí, habrán otras reuniones y las interpretaciones y los discernimientos vendrán. Eso me va a dar una oportunidad de estar en oración y de estudiar los días que tenga estas entrevistas para estar listo para ellas. Ahora recuerden, Billy Paul Branham, nuestro secretario de evangelización. El boletín fue puesto en el tablero de noticias por los síndicos. Tengo aquí una nota para anunciar a la gente que puede leerlo en el tablero de noticias al salir. Ahora, en esta mañana tenemos una gran lección y hoy por la noche trataremos de continuarla, y si el Señor lo permite, el próximo domingo continuaremos con otra porción. Yo no me había dado cuenta qué tan profundo era esto hasta que empecé a estudiarlo, y todavía es un misterio para mí, así que yo estoy dependiendo en el Señor. Ahora abran sus Biblias en el Salmo 99 y yo leeré el primer verso y la congregación leerá el segundo verso y luego todos juntos leeremos el último verso. Así lo haremos: yo el primero, la congregación el segundo, yo el tercero, la congregación el cuarto, y así hasta el último verso, y luego lo leeremos todos juntos. Pongámonos de pie para leer la palabra de Dios. El Señor reinó, temblarán los pueblos. Él está sentado entre los querubines, conmoveráse de la tierra. El Señor es grande en Sion y ensalzado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y tremendo, porque Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmarás la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Ensalzad al Señor nuestro Dios y encorvaos al estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos invocaban a Jehová y Él les respondía. En columna de nube Él hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y los estatutos que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías, tú les fuiste un Dios perdonador y vengador de sus obras. Ensalzad a Jehová, nuestro Dios, y encorvaos al monte de su santidad, porque Jehová, nuestro Dios, es santo. Inclinemos nuestros rostros. En verdad, Señor, estas palabras fueron escritas por tu siervo David en un cántico para ti. Tú que habitas entre los querubines, tú eres santo y tu monte es santo. Acerquémonos con nuestros corazones rociados con la sangre del Señor Jesús, con una conciencia pura y con fe y seguridad de que estamos entrando en la presencia de nuestro Dios. Que toda esta audiencia en esta mañana sea reverente. Abre nuestros oídos de de entendimiento. Háblanos en sabiduría para que podamos saber cómo debemos comportarnos en estos días y en tu presencia. Dios nuestro, te pedimos que nos reveles estas cosas secretas que han estado escondidas todos estos días mientras estamos abordando una de las más sinceras y solemnes palabras, las que tú hablaste cuando estuviste aquí en la tierra, cuando dijiste: el que lee, entienda. Así que nosotros, con gracia, venimos ante ti, Señor, buscando tu sabiduría, no sabiendo qué decir. He puesto aquí en orden algunas escrituras y solemne, y totalmente dependemos en ti para la respuesta, sin ningún otro propósito que el de saber en la hora en que estamos viviendo, para que podamos estar preparados para las grandes cosas que están adelante. ¿Lo concederás a nosotros, Señor? En el nombre de Él, quien nos enseñó a todos que deberíamos orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Pueden sentarse. Ahora, si alguno de los hombres desean quitarse sus sacos, siéntanse con libertad de hacerlo, y aquellos que están parados al lado de la pared, si sus pies empiezan a dolerle, siéntanse con libertad de moverse. Y ahora, si los niños quieren irse a sus clases, ¿o ya los mandaron? El pastor dice que la gente ha ocupado los cuartos, así que no vamos a poder tener escuela dominical para los pequeñitos, y estaríamos muy contentos si ustedes, niñitos, cooperaran con nosotros, pues en esta mañana vamos a iniciar un tremendo y gran mensaje que estoy seguro que significa mucho para tu papá y para tu mamá y para tus familiares que están aquí, y aún para ustedes, niñitos. Así que vamos a abordarlo muy reverentemente, si el Señor lo permite. En esta mañana tomaremos el tema de las 70 semanas de Daniel, y en esta mañana vamos a hablar de la cautividad de Daniel y de Gabriel dándole instrucciones a él acerca del futuro. Mientras Daniel estaba orando, Gabriel el ángel vino y le dio instrucciones. En esta noche quiero hablar de los 6 propósitos de su visita. Quiero traer en esta noche 6 diferentes propósitos por los cuales vino Gabriel. El próximo domingo, si el Señor lo permite, quiero hablar de la razón y situar el tiempo de las 7 edades de la iglesia, y en qué tiempo se manifiestan y en dónde estamos viviendo nosotros hoy. Esto es en el próximo domingo por la mañana, si el Señor lo permite. Ahora, la razón de esto, he traído algunas notitas de mis últimos mensajes, y en esta mañana quiero repasarlo, porque esto será grabado en cinta magnetofónica que irá por todo el mundo, a muchas naciones. Y la razón por la que siempre repaso lo que enseño en predicaciones pasadas es porque tal vez alguno pudiera escuchar la cinta por primera vez y no fuera capaz de entender lo que yo quería decir cuando me refería a alguna otra cosa cuando lo prediqué. Hemos pasado ya meses en el estudio del libro de revelaciones, la revelación de Jesucristo. Hemos pasado por las edades de la iglesia. Los primeros tres capítulos de Apocalipsis fueron las edades de la iglesia. Después Juan fue arrebatado en el cuarto y quinto capítulo y se le mostraron cosas que iban a venir. Ahora, en el capítulo 6, él baja a la tierra otra vez para ver cosas que están sucediendo que comprenden desde el capítulo 6, el primer verso, hasta el capítulo 19, el verso 21. Ahí están los sellos, las plagas, los ayes, las langostas, la mujer en el sol, el arrojamiento del dragón bermejo, el sellamiento de los 144,000 y todas estas cosas. Esta ha sido una semana de tremendo estudio. Ayer todo el día casi no salí del cuarto estudiando. Y hay algo en los últimos días que muchos de los hermanos antiguos aquí saben que yo enseñé. Yo solamente dije, esto pertenece a las 70 semanas de Daniel, pero nunca traté de abordarlo o explicarlo. Pero en este tiempo, por la gracia de Dios, me he propuesto tratar de pedir gracia delante de Dios para poder traerlo al pueblo. Y aquí he encontrado cosas de las que yo no sé nada al respecto. He estado leyendo el libro del Dr. Larkin, el libro del Dr. Smith, las notas del Dr. Scofield, diferentes comentarios de hombres de todas partes, y todavía no he podido acoplar sus pensamientos y sacar uno correcto, ¿ve? Así que esta semana estoy planeando, he estado yendo a la biblioteca en Kentucky y he estado revisando algunos libros en astronomía antigua sobre calendarios y épocas y sacando todos los libros antiguos que he podido de las bibliotecas y otras fuentes, lo poquito que he podido hacer teniendo mi confianza absoluta en Jesucristo que me lo revele, porque yo no quiero decir yo sé esto y yo sé lo otro. Él conoce mi corazón, Él me está escuchando, pero lo quiero para poder iluminar a su pueblo. Por lo tanto, yo creo que Él me lo dará a mí. Yo todavía no sé, pero estoy confiando en Él que me lo dará el próximo domingo, porque el saber colocar esas 70 semanas va a ser la parte más tremenda. Cada una de ellas tiene un lugar diferente, pero cuando usted lo hace, usted las coloca mal y no sale bien, no registran correctamente, no pueden. Por lo tanto, yo no pudiera hacerlo bien, pero voy a confiar que el Señor lo haga. Recuerdo que Salomón oró en una ocasión pidiéndole al Señor Dios que le diera sabiduría, no para él, no pidió que le extendiera los días, no pidió por una larga vida, no por riquezas, sino tener sabiduría para saber cómo juzgar el pueblo de Dios. Y Dios honró esa plegaria y le dio a Salomón sabiduría porque era para su pueblo. Y por eso es que yo estoy pidiéndole a Dios que me permita saber lo que estas 70 semanas significan, porque yo sé que es el calendario exacto para la edad en que estamos viviendo, y por lo tanto yo quiero saberlo, no para mí, yo, no para mí, por supuesto yo quiero saberlo, yo no lo dije en esa actitud de no quererlo para mí, porque si lo quiero para mí, yo quiero saber, porque necesito saber en dónde estamos viviendo y el tiempo en que estamos viviendo, y entonces conoceré que eso me ha sido otorgado, y muchos lo han calculado y las han situado muchos años atrás. Estaba leyendo que un señor había calculado el fin de las 70 semanas para el año de 1919. Bueno, eso no fue así. Y después de las 70 semanas, después de las 70 semanas, todo se termina. Así que nosotros queremos conocer la verdad y le estoy pidiendo a Dios que me dé la verdad. Ahora, para respaldar esto, Quiero repetir un poquito de lo que ya dijimos anteriormente. Así que he traído algunas notas que hice cuando hablamos del capítulo 4 y 5 de Apocalipsis para que la gente entienda. Primero, antes de hacer esto, quiero conectarlas para que usted las tenga desde el cuarto capítulo. Ahora recuerde, el capítulo 3 fue el de la iglesia de la Odisea, y la iglesia fue tomada al fin de la iglesia de la Odisea. Yo estaba tratando de explicarle algo a mi esposa acerca de esto. Puse a mi hija Rebeca a revisar los diferentes tipos de diccionarios y libros que pudimos conseguir, y ellos no dan la respuesta. Yo tengo el diccionario bíblico, tengo el antiguo diccionario griego, y tengo el Webster y muchos otros diccionarios modernos, y ninguno de ellos ni aún pueden dar las palabras o la respuesta en ninguna manera. Mi esposa me dijo, ¿cómo esperas que nuestra gente, la cual es gente pobre, y muchos de ellos sin educación como nosotros, pueda entender algo como eso? Y yo le dije, Dios dará la respuesta. No importa cuán complicado sea, Dios puede partirlo en porciones y hacerlo simple, porque nosotros somos una porción de aquel pueblo quienes están anhelando y orando por ese día y esa hora. Y nuestros ojos están puestos en el cielo y estamos vigilando su venida. Y yo estoy seguro que Él nos lo mostrará. Ahora, Él no nos va a decir el día o la hora, porque ningún hombre sabrá eso, pero con toda seguridad Él nos dará el día de la semana en el que estamos viviendo, y tan solo lo captamos. Ahora, en el capítulo 4, Juan fue arrebatado inmediatamente después de la edad de la iglesia. Juan subiendo vio toda la edad de la iglesia. Aquí es en donde me gustaría detenerme por un segundo para decir que mucha gente, quien está esperando algo grande, tremendo, algo poderoso que suceda en la edad gentil, están equivocados. La edad de la iglesia y todo lo que sucederá durante el reinado gentil está comprendido desde Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis 3 inclusive, y luego la iglesia es raptada y llevada, y el resto hasta el capítulo 19 es lo que sucede a la raza judía después que la iglesia es raptada. Y eso es el tiempo de la gran tribulación. Nada está sucediendo entre los gentiles, únicamente la matanza y demás cosas que veremos al llegar a eso. Pero la iglesia ya se ha ido en el versículo 13, el último verso del capítulo 3 de Apocalipsis, cuando la edad de la iglesia de la Odisea finaliza, la cual fue la última edad. Y tomamos cada edad de la iglesia una por una, cada cosa que sucedió, cada estrella, cada mensajero, su naturaleza, lo que ellos hicieron, y lo hemos traído a través de la historia hasta la última edad, y todo está dibujado y puesto ahí en un cuadro en las paredes de los lados. Y cuando terminamos, el Espíritu Santo vino e hizo un círculo de la misma cosa que está colgada en la pared, y Él mismo lo reveló a todos nosotros aquí mismo. Ahora, al hacer esto, estoy confiando que cuando lleguemos al fin de ello, Él va a venir con algo tremendo y nos mostrará otra vez que estamos en el fin del tiempo. ¿Cuántos de ustedes escucharon el discurso de Kennedy, del presidente Kennedy, los comentarios y demás? ¿Cuántos escucharon la predicción de que para el 1 de enero, ambos, los Estados Unidos y Rusia, vendrían a ser cenizas volcánicas? Eso es todo lo que necesitamos. Es más tarde de lo que estamos pensando, ¿ve? Así que, si estamos tan cerca que aún el hombre de esta tierra está prediciendo esta tremenda cosa que va a suceder, vale más que estemos alertas. Paguemos nuestras deudas, completemos todo y estemos en todo listo, porque no sabemos en qué hora nuestro Señor nos va a llamar. Y cuando Él nos llame, sube aquí arriba. Vale más que usted esté listo. Va a venir en la hora en la que usted menos piensa. El gran avivamiento pentecostal está hoy cesando. Lo vemos en donde quiera. El último gran movimiento, el mensaje ha salido. Todo está listo hoy, esperando. La iglesia ha sido sellada, el sucio se está ensuciando más, las iglesias se están convirtiendo más y más en logias, y los santos están acercándose más a Dios. Los dones del Espíritu están empezándose a multiplicar en pequeños grupos. Estamos en el tiempo del fin. Oh, cómo me gusta ese himno que solíamos cantar en la iglesia. Yo espero el día alegre cuando el milenio vendrá y cuando nuestro Salvador vendrá y nos arrebatará. Oh, mi corazón gime y anhela por ese dulce día cuando Cristo vuelva al mundo otra vez. Estamos esperando por esa hora. Ahora, en el capítulo 5, en los primeros 5 versos, nos dimos cuenta en nuestras previas lecciones que ese Redentor pariental del cual hablamos era Cristo. Lo tipificamos con Ruth, Ruth decidiendo, Ruth sirviendo, Ruth descansando. Decidiendo era justificación. Sirviendo, preparándose ella misma, era santificación. Descansando era estando con el Espíritu Santo hasta que viniera la cena de las bodas. ¡Qué hermoso! La iglesia vino a través de Juan Wesley, justificación. Quiero decir, Martín Lutero, justificación. A través de Juan Wesley, santificación. A través de los pentecostales, el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora ella está descansando, esperando por la venida de su Señor. Perfecto. Nuestro Redentor pariental. Los ancianos estaban bien cuando ellos le llamaron cordero, a punto de llegar a ser un león, un juez. Él era un cordero, usted sabe, con el libro sellado con 7 sellos. Cuando el libro fue tomado, la obra mediatorial fue terminada. Ahora, en el tercer capítulo, la iglesia se va, pero ahora la redención está para ser revelada, de cómo la iglesia fue redimida. La revelación de lo que sucedió durante la edad de la iglesia. Ve, la iglesia ya se ha ido. Así que él ahora está mostrando aquí en el capítulo 5 cómo él lo hizo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo selló en la iglesia? La revelación de su nombre. Bautismo por inmersión, usando su nombre. Vida eterna, no tal cosa como infierno eterno. La simiente de la serpiente, seguridad eterna. Todas las grandes doctrinas, la predestinación de la iglesia que fue revelada a la iglesia. Él está mostrando cómo él lo hizo. Ahora, nuestro Redentor oriental toma un libro de redención sellado con 7 sellos del dueño original. Amén. Y dijimos que era el dueño original, Dios mismo. Y el cordero viene y toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. ¿Quién era el cordero? El Redentor, nuestro Redentor pariental, el pariente de la iglesia, quien viene y redime a Israel. Vamos a entrar en esto en esta mañana. Israel fue redimido, pero no fue aplicado a ellos porque lo rechazaron, pero la iglesia recibió su redención, y él es nuestro Redentor pariental. Así como Boaz redimió a Noemí con el fin de tomar a Ruth la Moabita, una extranjera, una gentil, así también Cristo redimió a Israel, aplicando la redención, pero fue rechazado. ¿Recuerdan ustedes la historia que algunas veces cuento del hombre que recibió el perdón y fue fusilado, siendo él un buen hombre durante la guerra civil? Él era inocente y lo declararon culpable, aunque en cierta manera lo era, ya que había huido durante la batalla. Así que lo declararon culpable y lo iban a fusilar. Y un hombre fue a ver al presidente Lincoln y le dijo: señor Lincoln, este muchacho es un cristiano. Lo que pasó fue que él se asustó. Yo conozco a su familia. Él solamente estaba asustado y huyó. Él no quiso hacer ningún daño. Y terminó diciéndole: señor Lincoln, está en sus manos. Usted es el único que puede perdonarlo. Entonces el señor Lincoln tomó un pedazo de papel y su pluma y escribió: yo perdono a este hombre de nombre tal y tal. Y lo firmó Abraham Lincoln. Entonces el hombre tomó el papel y se fue a la cárcel corriendo y dijo: aquí está, yo traigo tu perdón. Y el hombre joven le dijo: me niego a mirarlo, pudiera tener un gran sello estampado, pudiera tener todo, pero lo único que tú tratas de hacer es burlarte de mí. No es Abraham Lincoln. Cualquiera pudiera haber firmado su nombre, pues de otra manera hubiera estado documentado con su sello y demás. Y el hombre trataba de persuadirlo, pero el muchacho que estaba en la prisión pensó que él estaba bromeando y no le hizo caso. y a la mañana siguiente fue fusilado. Y después que él fue fusilado, hubo un juicio en la Corte Federal, porque Abraham Lincoln, 24 horas antes que el hombre fuera fusilado, él había firmado el perdón de ese hombre, y el gobierno lo fusiló de todas maneras. Y entonces, ¿qué sucedió? Entonces la Corte Federal de los Estados Unidos llegó a esa decisión y dijo: un perdón no es perdón a menos que sea recibido como un perdón. Y Jesús redimió a Israel en el Calvario. Pero no fue un perdón para ellos, porque ellos no lo recibieron como un perdón. Pero en nuestra lección de hoy, las 70 semanas, vemos que ellos regresan y reciben su perdón. Pero él redimió a la iglesia. Por lo tanto, estamos perdonados, porque hemos recibido la sangre de Jesucristo como nuestro perdón. Ahora, nos damos cuenta que Él fue nuestro redentor parental y que Él tomó el libro de la mano del propietario original. Es un título de redención. Nos dimos cuenta de eso. ¿Recuerda cuando lo estudiamos? Es un título de redención. Es un título abstracto contenido en él, en el que Dios requirió vida a través de muerte en el jardín del Edén. Entonces Jesús, el justo, murió y tomó un título y fue capaz de romper los sellos, revelar lo que estaba en ellos, y la herencia que a él le pertenecía la dio a su pueblo. La vida eterna que él había heredado al morir en la cruz, su propia vida la vertió en el Calvario y la dividió entre nosotros por el Espíritu Santo. Amén. Ningún hombre ha sido capaz de comprender ni aún pensar lo que ese amor era, comprender lo que él hizo. Satanás, el que antes era poseedor debido a la caída en el jardín, ha sido atado y echado en el lago de fuego. Sus días están terminados. Jesús en el Evangelio tenía 4 títulos, vimos eso: como hijo de David, heredero del trono; como hijo de Abraham, la dádiva real; como hijo del hombre, heredero de la tierra; como hijo de Dios, heredero de todas las cosas, la concesión real. En el Antiguo Testamento, la propiedad no podía quedar en el poder de una persona más de 50 años. No podía ser destituida del dueño original sino hasta los 50 años. Y en el 40º día, él pagó el precio. En el 50º día, la redención y el poder que le pertenecía a la iglesia, lo que se había perdido en el jardín del Edén, fue redimido otra vez y enviado a nosotros por el bautismo del Espíritu Santo en el 50º día. Nosotros estudiamos el pergamino, tomamos los pergaminos, estudiamos cómo este pergamino le fue dado en su mano, estudiamos cómo a Jeremías, en Jeremías 32:6, Anameel, su primo, le había dejado una herencia cuando ellos iban a entrar en cautividad, cautividad en la que nosotros estamos entrando con él en esta mañana, y fue guardado en un vaso de barro, mostrando en donde el poder de Dios y los pergaminos y los secretos de Dios son conocidos en el corazón. Nuestro plan de redención siendo guardado en vasos de barro. El nombre de Jesús y la revelación. Nos dimos cuenta que esto estaba sellado con 7 sellos. Y cada sello estaba atado alrededor. Y a medida que la revelación salía, él sacaba un sello y lo desataba. Y leía lo que ese sello decía. Después, él desataba el siguiente, el pergamino, y leía lo que ese sello decía. Sacaba el siguiente y lo desataba. Y leía lo que ese sello decía. Y lo que era la revelación. Eso es exactamente lo que en nuestros 7 sellos en los que vamos a entrar dentro de poco, así confiamos, sucederá. Cada sello, cuando es tomado del libro, será desenrollado y mostrará exactamente lo que sucedió. Nos dimos cuenta que hay 7 cinco en el plan de redención. 5 es el número, y hay 5 siete. 7 sellos, 7 espíritus, 7 ángeles, 7 trompetas y 7 edades de la iglesia. Así que ve usted, los 5 siete es gracia, 5 es gracia y 7 es perfección. Así que todo va encajando perfectamente. ¿Ve? Muy bien. Cada sello que se abre en la palabra de Dios revela al mensajero de la edad en que están viviendo, el espíritu de la edad de la iglesia. En Apocalipsis 10, cuando el último sello fue abierto, vemos al ángel parado con un pie en la tierra y el otro en el mar, y con sus manos levantadas al cielo y un arco celeste sobre su cabeza, jurando por aquel quien vive por los siglos de los siglos que el tiempo ya se ha terminado en el último sello. Usted nada más espere hasta que lleguemos a esos sellos y veamos dónde está ese sello. Después que usted vea en dónde están las 70 semanas de Daniel, entonces verá en dónde están los sellos. El tiempo se termina, la redención se termina. Él es ahora el Dios y el juez. Él es su salvador en esta mañana, pero un día él será su juez. Los versículos del 8-14 del capítulo 5 de Apocalipsis revelan el tiempo en que el Cordero es adorado en el cielo y en la tierra. El libro sellado de los 7 sellos, el Cordero digno, el Redentor pariental. Y del versículo 8-14, los ángeles le alaban, los ancianos le adoran, las criaturas vivientes le adoran. Y Juan lo estaba adorando tanto que dijo que cada criatura en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra le oyeron decir: bendición, gloria, poder, sabiduría sea para el Cordero. El tiempo de adoración para el Rey Cordero. Ahora, recuerde, la iglesia ya se ha ido. Ahora, vayamos a Daniel, el capítulo 9, del primer al tercer versículo, y después vamos a leer del 20-27, porque los versos anteriores es solo la oración de Daniel. Y quiero que lean esto una y otra vez a través de la semana hasta que ustedes lo capten. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, y había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Ahora el siguiente: y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y silicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios y confesé y dije, y sigue orando hasta llegar al 20-versículo. Para salvar tiempo y por la gente que está parada, quiero que pasemos al 20-versículo y de ahí seguir leyendo. Y aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, e hízome entender, y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Que si nosotros hubiéramos estado allí, ¿cómo lo encontró a él? En oración. El ángel, el hombre, ¿que dijo usted que él le llamó varón? Al principio de tus ruegos salió la palabra para que él fuese, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y considera la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad o tu ciudad, para terminar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Estas son las 6 razones de su venida. Ahora fíjese: sepas pues y entiendas, escuchen, que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario con inundación, será el fin de ella. y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana, escuchen, confirmará el pacto a muchos, una de estas 70 semanas, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Ahora, esta es nuestra lección por los siguientes 3, 4 o 5 servicios, lo que el Señor vaya a revelar. 70 semanas. Ahora, voy a pedirle a Doc si por favor en esta noche puede poner el pizarrón aquí para poder hacer anotaciones. Yo no quiero que se les vaya a pasar. Ustedes van a tener que estudiar conmigo y estudiar profundo, o si no, se les va a ir. Quiero dibujarlo aquí en el pizarrón y ustedes traigan sus lápices y papel y escriban estas fechas, estos años y todo lo referente. Ahora, la semana 60 principia, fíjense en esto, después que la iglesia es tomada. Ahora, si todos ustedes entienden, digan amén. Después que la iglesia es tomada, de Apocalipsis 6:1 a Apocalipsis 19:21 está conectado con la semana 70. Por lo tanto, debemos de detenernos y explicar esto antes de ir más adelante. Debemos de detenernos y explicar el porqué de estas 70 semanas, porque si no lo hacemos, no entenderíamos esos sellos, no entenderán esas trompetas, no entenderán esas copas, esas plagas, esos tres espíritus como ranas, esos tres ayes, el dragón bermejo siendo arrojado, la mujer en el sol. Se les dirá todo a ustedes si no nos detenemos, porque eso sucede aquí en esta semana 70. Ahí es donde todo eso acontece. Ahora, el profeta Daniel había estado en Babilonia por 68 años. Lo digo para aquellos que quieran ahorrar de tiempo en ir a buscar y leer referencias al respecto. Fueron 68 años. Él entró en cautiverio en el año 606 a.C. y cuando él tuvo la visión fue en el año 538 a.C. 538 años restados de 606 años, quedan 68 años. Por 68 años él había estado entre paganos en Babilonia y aún así mantuvo la victoria. Amén. Y nosotros no podemos sostenerla una hora. Él había estado en medio de todo esto con otros tres compañeros, los cuales estaban en diferentes partes del reino. Pero Daniel parado, él solo, con Dios, mantuvo la victoria por 68 años. Piensa en esto. No quiero empezar a predicar, porque se supone que esto es un mensaje de enseñanza. Pero él, por 68 años, guardó la victoria y se mantuvo limpio delante de Dios, sin el bautismo del Espíritu Santo. Sin la sangre de Jesucristo para que hiciera intercesiones por él, únicamente con la sangre de toros, becerros y machos cabríos, los cuales él tenía que ofrecer secretamente debido a las tradiciones paganas de ese país. Ellos se los habían llevado para allá. Jeremías había profetizado que ellos serían llevados allí. Daniel, oh Señor, él había empezado a ver que el tiempo se estaba acercando. De la misma manera como nosotros hoy día, Daniel dijo que él empezó a entender por la lectura de los libros, y en el primer año del reinado de Darío, Daniel miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Jeremías, en el año 606 antes de Cristo, profetizó debido a los pecados y a la maldad de ellos que serían 70 años. ¿Ustedes recuerdan que hubo otro profeta en ese tiempo? No recuerdo su nombre en este momento, pero tal vez lo recuerde en unos momentos después, si ejercito mi memoria por un rato. Él vino y dijo, Jeremías, tú estás mal. Dios únicamente va a tener allá en cautiverio a Israel por tantos días como por 2 años. Y Jeremías le contestó, así sea. Amén. Pero espera un momento, dijo él. examinémonos como profetas. Pues recuerda que han habido otros quienes han profetizado antes que nosotros y dijeron cosas que estaban erradas. Y Dios lidió con ellos por andar diciendo cosas erradas. Así que vale más que estemos seguros. Pero el Señor Dios me ha dicho que son 70 años. Dios hirió a ese falso profeta y le quitó su vida ese mismo año, porque Dios le había dicho a ese verdadero profeta que eran 70 años. Y quiero que usted se fije cómo Daniel, siendo un extranjero, alejado de su pueblo, alejado de su iglesia, sin tener servicios, sin tener una iglesia a donde ir, sin himnos para cantar, más los que él cantaba, y en medio de todo esto, todavía se aferró a lo que el profeta dijo. Amén, amén. No había iglesia a donde ir. No había nadie con quien tener compañerismo. Todos iban a templos paganos. Todos adoraban sus ídolos. No había himnos cristianos. Nadie creía la misma cosa que él creía. Y por 68 años, desde la edad como de 12 años, 14 años de edad, cuando él fue llevado allá, él se mantuvo verdadero a Dios y entendió por medio del profeta Jeremías que los días estaban casi por cumplirse. ¿Cómo advertiría eso el corazón de cualquier verdadero profeta de Dios hoy día al mirar hacia atrás y ver lo que ese verdadero profeta dijo y saber que estamos en el tiempo del fin? Él dijo, yo entendí por los libros que Jeremías, mi hermano, muchos, muchos años atrás, profetizó que Israel estaría aquí por 70 años y ese tiempo está por terminarse. Y él mismo se empezó a preparar, ayunó, se santificó, se vistió en saco y se echó ceniza sobre su cabeza y se puso a ayunar y a orar para entender en qué día estaban viviendo. Y si a Daniel, el profeta del Señor, al consultar los libros de Jeremías, lo trajo a un estado tal de aún ver a Israel saliendo todos ellos vivos, saliendo de Babilonia para retornar a su tierra, y lo hizo que él ayunara en saco y ceniza, ¿cuánto mucho más debería hacer a la iglesia del Dios viviente el saber que el tiempo se está desvaneciendo y que ya no será más, y que la venida del Señor Jesucristo y el gran milenio están listos para cumplirse? ¿Cómo podemos desperdiciar el tiempo apostando, yendo a nadar los domingos, sin tener tiempo para el Señor? Siempre agobiado. Y si el pastor habla de esto o de lo otro, y a usted no le gusta, se levanta y se sale. Y si la predicación se prolonga mucho, usted se molesta. Mire nuestra condición. Mire lo que estamos haciendo. Compara nuestras vidas con la de ese profeta. Un hombre en un reino sin ninguna iglesia a dónde ir, ni a ninguna otra parte a dónde ir. Mi ciudad estaba destruida y quemada. Su pueblo estaba en cautividad. 68 años. 68, 69, 70. Le quedaban 2 años. Así que cuando él empezó a leer en el libro y vio que el tiempo se estaba acercando a su cumplimiento, él volvió su rostro a Dios en oración para saber acerca de esto. ¡Oh, qué tiempo! ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando las naciones se están derrumbando? El mar está rugiendo. Los corazones de los hombres están desfalleciendo de temor. Tiempos perplejos. Todas estas cosas, la escritura en la pared, discriminación racial, toda clase de maldad pasando en el mundo, y contiendas, y pleitos, y nerviosismo, y armas colgadas en hangares. Una pequeña nación del tamaño de Cuba puede destruir al mundo en 10 minutos. Y peleándose unos con los otros, hombres malvados, que no conocen a Dios ni conocen su poder. Pero el Espíritu Santo en la iglesia está moviéndose entre el elegido, él mismo mostrándose vivo después de 2000 años, comprobando que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo podemos ser perezosos? ¿Cómo podemos pasar por encima de esto? deberíamos estar examinándonos, vigilando por esta gran hora que se aproxima. Él leyó en Jeremías el capítulo 25. Abramos la Biblia en Jeremías el capítulo 25 y leamos lo que Jeremías dijo. Empecemos en el versículo 8, porque es, yo creo que usted esté seguro de captarlo. El versículo 11, aquí es donde anoté para empezar a leer, pero empecemos en el versículo 8. Por lo tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Me gusta eso. Cuando escucho a un profeta ponerse de pie y decir, así dice el Señor. Hermano, eso es. Para mí, eso lo establece. Eso es todo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré yo y tomaré todos los linajes del Aquilón, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y traerélos contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré. Recuerde, ellos eran los elegidos de Dios, de quien él estaba hablando. Esos no eran idólatras, eran miembros de iglesia. Y haré que perezca de entre ellos voz de gozo y voz de alegría, lo mismo que tenemos hoy día, todo el rock and roll y Ricky y Elvis, y oh, la voz del desposado, voz de la desposada, ruido de muela y luz de lámpara. Y toda esta tierra será puesta en soledad. Escuche ese profeta clamar. Toda esta tierra será puesta en soledad. Y no para personificar a este gran siervo de Dios. Pero yo profetizo que toda esta nación será puesta en soledad. Dios castigará a esta nación por sus pecados. Si Dios no perdonó a Israel, su elegido, la simiente de Abraham, a quien él hizo el pacto y promesa, si él no les dejó pasar sus obras malas, aunque ellos eran religiosos hasta el tuétano, tenían grandes iglesias, sacerdotes y maestros, pero por la inmoralidad y las cosas que hacían entre ellos, Dios les hizo que cegaran lo que habían sembrado, así también a nosotros nos sucederá. Versículo 11. Toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto. Esto es que todos mirarán y dirán, ahí están, fueron tan poderosos. Míralos ahora. Y servirán estas gentes al rey de Babilonia 70 años. Eso es toda una vida. Eso fue cuando tu madre bendita era una niña. Ellos estaban allí sin un Dios, sin una iglesia, sin un himno, sin nada, por una generación completa, hasta que toda esa generación pecadora murió. Y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, visitaré sobre el rey de Babilonia y sobre aquella gente su maldad, ha dicho Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y pondréla por desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito, profetizado por Jeremías contra toda la nación. Porque servirán también de ellos muchas gentes y reyes grandes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano el vaso del vino de este furor y da de beber de él a todas las gentes a las cuales yo te envío. En otras palabras, Jeremías, yo te he dado este mensaje. No descanses, no te quedes en un solo lugar, sino que profetiza a todas las naciones. ¿Lo va entendiendo? profetiza a todas las naciones, muestra mis señales y prodigios, y déjale saber que yo vengo a hacer esto. Y beberán, y temblarán, y enloquecerán delante del cuchillo que yo envío sobre ellos. ¿Qué es lo que ellos hacen hoy día? Te nombran un falso profeta. Te nombran un comprometedor. Te nombran un fanático, un adivinador, o un soñador de sueños, o que es alguna clase de telepatía mental. Ellos se enloquecerán, dice la Escritura, y la palabra enloquecerán, usted sabe, proviene del loco. Ellos prácticamente se vuelven locos y dicen, ah, no le hagas caso a ese aleluya, a esas tonterías, pero es debido a la palabra que yo enviaré sobre ellos. ¿Ve usted la misma historia repitiéndose? Jeremías no iba a estar de acuerdo con sus fariseos, saduceos, herodianos, o lo que ellos hubieran sido. Él solamente habló la palabra. Y eso hizo que todos ellos se enojaran con él. Ahora fíjese, y tomé el vaso de la mano de Jehová y di de beber a todas las gentes. Jeremías no solo se quedó en casa, Jeremías no solamente se quedó en un lugarcito, sino que hizo que todas las naciones la bebieran, a las cuales yo te envío. Jeremías tomó la palabra del Señor, el vino de su palabra, y el vino es el poder de su palabra. El vino tiene un poder, el vino es un intoxicador. Hay poder en el vino, y yo tomé la palabra del Señor, dijo Jeremías, y la hice manifiesta. El vino, el poder que está en él, yo lo ejercité delante de ellos, y ellos no la escucharon. Dios dijo, entonces los enviaré a Babilonia por 70 años. Y eso fue lo que él hizo, tanto a justos como a injustos. Ahora, regresando a la lección, Daniel había estado leyendo, piénselo, Daniel leyó las mismas palabras que nosotros estamos leyendo en esta mañana. Daniel leyó la misma Biblia, la misma puntuación, las mismas frases, las mismas cosas que yo, con la ayuda de Dios, les leeré a ustedes en los siguientes mensajes. La misma cosa para mostrarles que estamos en el tiempo del fin. Y Daniel, con la palabra de Jeremías, fue llevado a Babilonia. Y él era el profeta ungido. Maravillas entre ellos. Y aún así, parándose él solo. Amén. Él se sostuvo solo. Pero Jeremías había escrito estas palabras muchos, muchos años antes. Y Daniel, interpretando la palabra, dijo, un momento, estamos acercándonos al fin del tiempo. Pues yo estaba aquí por 68 años. Y el profeta del Señor, amén. Mi hermano, el verdadero profeta de Dios, que probó ser un profeta, nos profetizó. Yo tengo escrito aquí, en un libro, lo que dijo, 70 años serán determinados. Así que, Señor Dios, estamos cerca del fin. Toda esta generación ya murió. ¿Qué vas a hacer ahora, Señor? Tú prometiste enviarnos. Y Él se preparó para orar. Oh, Dios, si alguna vez ha habido un tiempo en que deberíamos prepararnos para orar, es hoy. Porque nosotros, como sus verdaderos siervos, vemos por medio de las cartas de los apóstoles, por las advertencias del Espíritu Santo, de que estamos en el día del fin. El Espíritu Santo habla que en los últimos días los hombres serían amadores de sí mismos, vanagloriosos, amadores de los deleites más que de Dios, detractores, calumniadores, sin santidad, aborrecedores de aquellos que hacen bien. Yo lo entiendo por las cartas. Y yo entiendo que vendrán burladores en los últimos días. Yo entiendo que una nación estará en contra de otra nación en los últimos días. Yo entiendo que habrá marejadas en los últimos días. Yo entiendo que habrá señales temerosas como platillos voladores En los cielos habrá espectáculos misteriosos y los corazones de los hombres estarían desfalleciendo de temor. Sería un tiempo de perplejidad y de angustia entre la gente. Yo leo que todos ellos entrarán en organizaciones y denominaciones y que tendrían una confederación en los últimos días. Yo entiendo que las mujeres se cortarían su pelo en los últimos días. Yo entiendo que ellas usarían ropa corta y que caminarían con tacones altos, retintineando al caminar. Será en los últimos días. Yo entiendo que la moral sería muy baja en los últimos días. Yo entiendo que los predicadores serían falsos pastores en los últimos días, que se comprometerían y que no alimentarían al pueblo con la palabra de Dios, sino que irían tras credos y cosas. Pero también yo entiendo que vendría una voz en los últimos días clamando del desierto, llamando al pueblo a retornar al mensaje original, a retornar a las cosas de Dios. Yo entiendo por medio del libro que todas estas cosas sucederán. Yo entiendo que en los últimos días vendrá una hambre y las iglesias estarían tan organizadas y establecidas y todo esto, que en los últimos días vendría una hambre y que no sería por pan y agua únicamente, sino por escuchar la verdadera palabra de Dios, y la gente irían del este al oeste, del norte al sur, buscando el escuchar la verdadera palabra de Dios, pero las iglesias estarían tan organizadas y cerradas que no lo escucharían. Yo entiendo eso por medio de los libros. Pero en ese día, oh Dios, se levantará un retoño de David. Yo entiendo que él enviará a Elías en el fin, antes que ese día venga, y que él tendrá un mensaje que volverá al corazón de los hijos a los padres. Los volverá otra vez a lo original, los llevará otra vez al fin y al inicio. Yo entiendo que eso sucederá antes que el Espíritu deje a la iglesia gentil para regresar a los judíos. Y yo no lo entiendo únicamente por escritos, sino también por la palabra escrita, que Israel regresará a su tierra. Y yo la veo entrando. Yo entiendo por escritos de los profetas de que Israel vendrá a ser una nación. Ellos restablecerán el templo de adoración y Dios irá a lidiar otra vez con Israel cuando llegue a su tierra. Oh, dos profetas se levantarán allá con ellos en los últimos días. Yo entiendo eso. Al irse la iglesia gentil, dos profetas se levantarán en Israel, Elías y Moisés. Hablaremos de eso mientras proseguimos. Los profetas vieron que el tiempo estaba para cumplirse allá en Babilonia. Muy bien, Gabriel le apareció a Daniel para revelar no únicamente lo que él estaba preguntando, sino para decirle todo lo que estaba determinado para la raza judía desde el principio hasta la consumación. Amén. Él preguntó un poquito y se le dio toda la respuesta. Él solamente pidió saber. Daniel estaba tratando de saber y preguntó, ¿cuánto tiempo más resta, Señor? Jeremías el profeta, tu siervo, mi hermano, profetizó hace 68 años diciendo que este pueblo permanecería aquí por 70 años. Toda la antigua generación prácticamente ya se ha ido. Hay una antigua generación pentecostal que se levantó hace 40 años, guerreros antiguos, así los llamaron. Ellos se organizaron, hicieron ruido y riñeron todo el camino hacia el monte Horeb y Nebo y en toda la jornada, pero por fin hoy hemos llegado al río y él va a levantar una nueva generación al mando de Josué, quien los va a cruzar. La ley falló, Moisés salió con ella, pero Moisés falló y Josué los pasó al otro lado. Nosotros nos hemos dado cuenta que las organizaciones han fallado, pero el Espíritu de Dios, Josué, la palabra Josué significa Jesús, nuestro Salvador. El Espíritu Santo vendrá a la iglesia, no a la organización. El Espíritu Santo estará en medio del pueblo y preparará a la novia para irse, para cruzar el Jordán. Yo entiendo por la lectura del libro que eso es lo que va a suceder. Y yo sabe que eso es lo que yo estoy buscando hoy, que yo pueda confortar a su pueblo y decirle que está a la mano. a los que están aquí en esta mañana y a aquellos que están dispersos por todo el mundo a donde estas cintas irán, decirles que estamos en el tiempo del fin. Él reveló todo hasta la restauración completa del reino y el establecimiento del milenio. Ese fue el mensaje de Gabriel. Y él dijo, yo he venido a decirte que hay 70 años, 70 semanas todavía determinadas para tu pueblo, determinadas para el fin de la generación judía. Son 70 semanas. Ahora fíjese lo que él dijo. Desde hoy hasta la restauración, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu ciudad. Tu ciudad. Babilonia no era su ciudad. ¿Cuál era su ciudad? Jerusalén. Ahora, cuando lleguemos a la séptima, quiero decir, a la sexta confirmación, nos daremos cuenta cuál era esa ciudad, y lo estudiaremos y probaremos quién fue el que la fundó y de dónde vino, cuánto durará edificada, será otra vez edificada y en qué tiempo. Oh, grandes cosas están almacenadas para nosotros. Muy bien. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad para acabar la prevaricación. Ahora, él nunca dijo, Daniel, no hay duda que él le dijo que las 70 semanas, quiero decir que los 70 años estaban para terminarse, habían transcurrido 68 años, solo restaban 2 años, y nos damos cuenta que la profecía de Jeremías concuerda exactamente, y 2 años después todos ellos salieron. Nehemías salió y obtuvo una orden del rey y construyó la muralla en tiempos angustiosos. Ellos trabajaron, él dijo, la muralla, escuchen esto, para acabar la prevaricación y concluir el pecado, concluir el pecado. ¿A quiénes se refiere? A los judíos. Está determinado sobre tu pueblo, no sobre los gentiles, sino sobre tu pueblo, los judíos. Y tu ciudad, no la ciudad de Nueva York, no la de Boston, no la de Filadelfia, no la de Chicago, no la de Los Ángeles, no la de Roma, sino sobre tu ciudad, Jerusalén. Y acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Fíjate, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, la cual era su ciudad, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Espera hasta que lleguemos a eso. Oh Señor, eso es una bendición tan grande que me voy a conseguir una cuerda para amarrarme aquí en este lugar. Le reveló todo. Le dijo, no solamente te voy a decir que esos 2 años están ya para finalizarse, para cumplirse, y todos nosotros sabemos que ellos se quedaron allá exactamente 70 años y luego salieron. Exactamente lo que el profeta dijo. E Isaías, quiero decir, Daniel creyó a ese profeta, así que él estaba listo. Muy bien. Y ahora, cuando vino Gabriel, él dijo, yo he venido para enseñarte todo, para revelarte estas cosas hasta la consumación. ¿Ve? Mire. De las abominaciones será el desolar, esto hasta una entera consumación. Consumación es el fin de todas las cosas. Yo voy a enseñarte lo que sucederá. Ahora escuche, cártelo. Daniel, yo he sido enviado, tú eres amado en el cielo, y yo he escuchado tus oraciones, y he descendido para decirte lo que está determinado para los judíos y para Jerusalén, desde estos momentos hasta el fin de la consumación, el fin de toda la cosa. ¿Entienden ustedes? Si nosotros podemos darnos cuenta que son estas 70 semanas, sabremos cuándo será la consumación. Oh Señor Dios, ayúdame a saberlo. Nos lo dice exactamente en alguna parte de estas páginas. Exactamente desde aquel tiempo hasta este tiempo, hasta la consumación. Y no fallará ni un minuto. Como la poderosa palabra de Dios, cuando Dios hizo la tierra y la puso en órbita, lo que estaba predicando la otra noche, el domingo por la noche, que como no hay nada que falle. Este mundo gira tan perfectamente que le pueden decir a usted correctamente el minuto exacto cuando el sol y la luna pasarán por aquí, de aquí a 20 años. Yo no pudiera decirles a ustedes por ninguna clase de instrumentos que hoy tenemos en el mundo. Me faltarían 2 o 3 minutos al mes, o me sobrarían 2 o 3 minutos, y es lo mejor que tenemos. No podemos hacer nada así de perfecto. porque solamente hay una cosa perfecta, y ese es Dios. Y Dios y su palabra es lo mismo. Así que la palabra de Dios es perfecta. Y si nosotros podemos saber estos días, sabremos exactamente cuándo será la consumación. ¿Lo entiende usted? Están determinados para la consumación. El verso 24, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, la cual es Jerusalén. Aquí tengo el verso 21. El verso 24, Jesús se refirió a esto en Mateo 24. Ahora, hermano Collins, si está aquí en esta mañana, yo no sé si él está aquí o no, pero la otra noche, de preguntas y respuestas, él hizo una pregunta. Yo creo que no hay ningún problema en decirlo, hermano Collins. Él preguntó que qué significaba la abominación que producía el asolamiento. ¿Ve? Jesús habló de esto en Mateo, el capítulo 24, y nos damos cuenta, sí, en Mateo 24, 15. Ahora, permítame tomar esa escritura rápidamente para que ustedes puedan ver que Jesús estaba hablando aquí de la misma cosa. Él se estaba refiriendo a Daniel. Mateo 24, 15, para ustedes que están tomando notas. Quiero que cada uno de ustedes, especialmente hoy por la noche y el próximo domingo, traigan lápices y papel, porque vamos, a menos que tengan una grabadora. Mateo 24, el verso 15. Por lo tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, piénselo, esto es 486 años antes, el profeta Daniel parado en el lugar santo. Ahora mire en su Biblia, está en paréntesis, el que lea, entienda. Ahora, él se estaba hablando a los judíos, ellos querían saber, ¿qué de este templo? ¿Cuándo va a ser destruido? ¿Cuándo va a ser reedificado? ¿Cuándo será el tiempo en que no será dejada piedra sobre piedra? ¿Cuánto tiempo durará? Y él contestó, cuando viereis la abominación del asolamiento erigida, cuando Daniel se paró en el lugar santo. Jesús dijo, cuando viereis esto suceder, ahora el que lea entienda de lo que él está hablando. Esa es la razón por la cual estamos orando a Dios para que haga eso tan perfecto y no haya una sombra de duda, porque no estamos supuestos a poner nuestras interpretaciones en estas cosas. Tiene que venir a través de así, dice el Señor. Así que lo estoy dejando así hasta que yo lo entienda. Él le reveló todas las cosas a Daniel, esa abominación, y recuerde, tiene un doble significado, al igual que la escritura que dice, de Egipto llamé a mi hijo, así como Israel fue llamado a salir, así también Jesús fue llamado a salir, y así será exactamente. Esto es tan cierto que sucederá como que esté parado aquí, y él lo hizo de una manera que lo ocultó todo, todo lo ocultó de la iglesia. Oh, cuando entremos a eso, en esos seis propósitos, como él escondió todo esto de la iglesia, para que la iglesia estuviera velando cada minuto, no sabiendo cuándo él iba a venir. Pero ahora, la edad de la iglesia está para terminar. Así que ahora está lista para su venida, se está preparando. Esta es una de las escrituras más importantes en el libro. ¿Qué es de lo que ella habla? Habla de la terminación de la nación judía, del pueblo judío. Esta escritura, las 70 semanas, lo revela y lo habla exactamente desde el tiempo en que Daniel empezó allá hasta el fin de la consumación. Es uno de los más grandes calendarios. ¿Cuántos de ustedes me han escuchado decir, si tú quieres saber cuál día de la semana es, mira el calendario, y si quieres saber en qué tiempo estamos viviendo, observa a los judíos? Correcto. Es el calendario de Dios tomado de aquí. Cualquier teólogo, cualquier estudiante de la Biblia, cualquiera le dirá a usted que los judíos son el calendario. ¿Qué hora son ahorita? Solo estamos. No tiene nada que ver con los gentiles. Estos siete sellos, estas siete plagas, los siete ayes, las siete trompetas, no tienen nada que ver con eso. La iglesia gentil va a estar en gloria en ese tiempo. No tiene nada que ver con nosotros, la iglesia gentil. Eso se refiere únicamente a Israel, Daniel, tu pueblo y Jerusalén. Ahora, eso revela el hecho que Dios lidia únicamente con los judíos cuando ellos están en su tierra. Aleluya. Ahí es que donde yo pienso que le pegué al asunto, allí en eso. Siempre tratan de contar desde que Israel estaba allí en el tiempo de Daniel. Y un gran escritor, y porque sé que algunos de sus seguidores están sentados aquí, no voy a decir su nombre, pero esa es la razón por la cual ellos tenían toda esa cosa falsa. ¿Sabe usted que los milleristas, antes de llegar a ser adventistas del séptimo día, ¿sabe usted lo que hicieron en 1919? Que se pusieron cada quien alas, todos ustedes lo vieron en el periódico Courier, para irse volando en esa mañana, y eso fue tomado de las 70 semanas de Daniel. ¿Ve usted? Después, estando bajo la señora Ellen White, la cual era la profetisa de ellos, se retractaron y se hicieron llamar adventistas del séptimo día, y ahora ellos se cambiaron el nombre a la voz de profecía. ¿Ve? Tres diferentes nombres del mismo culto. Ahora, ellos estaban errados porque ellos estaban tratando de aplicar esas 70 semanas a judíos y a gentiles, y él le dice aquí es para tu pueblo, y Dios nunca lidió con los judíos fuera de Palestina. Y cuando al Mesías se le quitó la vida a las 62 semanas, no por él mismo, sino por nosotros, se le quitó la vida, Israel fue disperso y nunca regresaron a la tierra de ellos, sino hasta los últimos días. Así que el tiempo de la edad de la iglesia no debió haberse empezado a contar desde ahí, ¿lo entendió? No debería haber sido 1919. Yo puedo mostrar algo que sucedió en 1919, pero eso fue cuando el ángel, el mensaje del tercer ángel fue dado y el ahí salió, exactamente, pero no fue que eso fue cuando la guerra se terminó misteriosamente. Veremos eso en el capítulo séptimo, cuando lleguemos a eso, lo veremos en el capítulo séptimo. Todos ustedes me han oído predicar eso muchas veces, ¿ve? Cuando el mensaje del ángel dijo, detén los cuatro vientos de la tierra hasta que se lleguemos a los judíos, los siervos, y ahora ellos han estado esperando hasta que toda la edad gentil transcurra, y entonces cuando él viene, él sella a los judíos. Los 144,000 reciben el Espíritu Santo, son los 144,000 sellados en Apocalipsis 7, usted lo ha leído, y yo vi una gran compañía en el cielo, Juan los vio, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante de Dios, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, cantando aleluya, amén, gloria, sabiduría, honra, potencia y fortaleza, sean para nuestro Dios, para siempre jamás, amén. Ellos decían en alta voz. Juan no los podía entender, pero cuando él volteó, miró en el monte Sinaí, gloria, a los 144,000 que no se habían contaminado con mujeres, judíos, mujeres, iglesias. Ellos no se habían unido a organizaciones luteranos, metodistas, bautistas y presbiterianos, sino que habían sido judíos desde el principio, ortodoxos, y estaban adorando en su templo en el monte Sinaí. Esos son los 144,000. Eso es después de que la iglesia esté en gloria. ¿Ve? Así que el señor Smith estaba errado. Tenía que estar. Porque ¿cómo va usted a aplicar eso aquí en 1919 y excluir los 144,000? Entonces usted cae otra vez en la doctrina ruselita. ¿Ve? Entonces usted regresa a la doctrina ruselita de que Jesús vino en 1914 y que en 1919 él tomó a su iglesia. Y ahora él es un cuerpo místico que anda alrededor de la tierra, sobre las tumbas, y va a la tumba de la abuela y a la tumba del abuelo y los levanta a todos aquellos que fueron ruselitas. ¡Tonterías! Eso no tiene sentido de la palabra. No va a resultar bien. No, señor, no resulta. Pero Dios tiene la verdad. Dios es el único que puede revelarlo y ponerlo en su lugar y mostrarlo exactamente a nosotros. Yo creo que lo hará. Yo no lo sé. Le estoy diciendo la verdad. Yo no sé, pero estoy creyendo. Yo estoy creyendo que Él lo hará. Así que usted ve que Dios nunca lidió con los judíos. Quiero que usted guarde esto en su mente. Mientras Israel, eso es lo que yo traté de decirle a este hermano que está sentado aquí, quien estaba hablando de ir a Israel. Apártese de Israel. Apártese de él. Todos ustedes que hablan de convertir a los judíos, antes que este mensaje se termine, ustedes verán que es así, dice el Señor, por la palabra y por el Espíritu. Israel se convertirá, toda la nación, en una noche. La Biblia dice así, pero el Evangelio aún no es para ellos. Hay unos pocos renegados y algo más que están afuera y que entran, renegados que están afuera del cuerpo esencial de judíos y que entran y son salvos. Eso es verdad, yo creo eso con todo mi corazón, pero recuerde, mientras Israel esté fuera de su nación, no pueden ser salvos, y están regresando y todos serán salvos, toda la nación lo será en un día. La Biblia lo dice así, un día retornará completamente todo Israel, regresará a Dios. Será una cosa tan poderosa que vendrá a Israel uno de estos días, que sacudirá a toda la nación. Aún el profeta clamó y dijo, en un día has hecho tú esto. En un día ellos lo verán. Será una cosa poderosa. En mi opinión, será un profeta poderoso que se levantará y estará delante de Israel y les probará que ese Mesías todavía está vivo. Ese Mesías que ellos rechazaron ha venido, porque ellos leen hoy esa pequeña Biblia, la Biblia de Israel. Ellos la leen de atrás para adelante, pues es la manera que ellos la leen. Usted ya sabe cómo se escribe el idioma judío. Así que cuando ellos la leen, ellos leen que ese Luis Petrus les envió 1,000,000 de Biblias, y ellos dijeron, si este Jesús, esos fueron aquellos judíos que fueron traídos de Irán y de por allí. Nunca oyeron tal cosa como Mesías, y cuando ellos estaban listos para regresar a su tierra, no quisieron subirse en los aeroplanos. Ellos todavía ladraban con arados antiguos. Usted léalo en la revista Luke. ¿Cuántos de ustedes leyeron esos artículos en la revista Luke y Time? Seguro que lo leyeron, ¿ve? Ellos no se querían subir, pero un rabí anciano se paró y dijo, recuerden, nuestro profeta dijo que regresaríamos a nuestra tierra en las alas de un águila. Naciones confusas, Israel despertando, son señales que el profeta habló. Los días gentiles contados han sido. Regresa a su tierra otra vez. Vale más que usted vaya despertando. Usted ha escuchado y escuchado y escuchado, pero uno de estos días va a ser la última vez. Israel está regresando a su tierra. Ese día en que Dios designe a Israel como una nación, ese será el día en que no habrá un gentil más que sea salvo. Yo voy a probar eso por estas 70 semanas, si tan solo puedo encontrar esos días. Voy a tomar el calendario astrológico y el calendario juliano, el astrológico y el romano, y todos ellos, en alguna parte hay algo, Dios sabe al respecto, y Él es capaz de revelarlo. Yo sé que el calendario juliano tiene 365 y un cuarto de días en el año. Todos están enredados, pero hay una verdad en alguna parte. Yo veo muchas iglesias, muchas organizaciones, mucha gente que está en esto, y algunos diciendo Ave María, y algunos adorando esto y eso y lo otro. Tiene que haber una verdad en alguna parte, tiene que haber un Dios en alguna parte, tiene que haber un mensaje en alguna parte. Yo veo falsos profetas levantándose y actuando como discerniendo, y todas esas clases de cosas que están pasando. Tiene que haber uno real en alguna parte de donde ese falso fue hecho. Yo veo gente entrando en la carne, gritando y siendo llevados por eso, pero al salir viven todas clases de vidas. Tiene que haber un Espíritu Santo camino en alguna parte. Yo veo gente actuando religiosamente, y cuanto más, tratando de ser tíos. Yo sé que hay un Dios genuino en alguna parte. Hay un Espíritu Santo genuino, porque hay un hipócrita, un falso que salió de él. Tiene que ver algo que es real. Un nombre, una persona, una iglesia, un Dios. Tiene que ver algo verdadero en alguna parte. Porque estos solamente fueron copiados de él. Hay algo real en alguna parte. Yo le he dicho a esta iglesia acerca de sus dones. Escuchen, ustedes que tienen dones, opérenlos conforme a la Biblia. No tomen un sustituto cuando el cielo está lleno de lo verdadero. Mantengamos los verdaderos, tomemos los reales o no tengamos ninguno. Amén. Ahora, es un hecho de que Dios lidia con Israel únicamente cuando ella está en su tierra. Tomemos, cuando Abraham dejó su tierra y se fue a Egipto, ¿qué sucedió? Él se salió de la voluntad de Dios y nunca fue bendecido hasta que él regresó a su tierra. Dios nunca lidió con él, ni siquiera una visión, nada, hasta que él regresó a su tierra. Mire Israel, cuando ellos fueron enviados a Egipto y estuvieron allí por 400 años, ni un solo milagro, ni una señal, ni una sola cosa sucedió entre ellos. No hay registro en la historia de la Biblia. La misma rutina antigua: ir a la iglesia, ofrecer el cordero, decir un Ave María o lo que haya sido, y regresarse. Y al siguiente año era la misma cosa. Todos los sacerdotes argumentaron: el rabí fulano y sutano, vamos a elegir al rabí fulano de tal, él tiene mejor educación, él sabe más acerca de los egipcios. Y cuando usted menos piensa, los egipcios y todos ellos eran la misma cosa. Esa es la misma cosa que le está sucediendo a la iglesia. Todos nosotros asistimos para ser metodistas o bautistas o presbiterianos, y todos obtuvimos un título en Harvard, obtuvimos un título en Wheaton, obtuvimos un título en alguna otra parte, o de Bob Jones, obtuvimos un bachiller de arte, obtuvimos un DB, LLD o algo más. ¿A qué lleva todo esto? A un montón de tonterías. De esa manera era en Egipto, y Dios nunca lidió con Israel hasta que él regresó a su tierra. Escúchenme, así dice el Señor, Dios no lidiará con su iglesia hasta que ella regrese a su tierra. El mensaje de la hora: regrese al original, apártese de sus ideas metodistas, bautistas, presbiterianas, pentecostales, asambleas, unitarias, trinas y quíntuples, o lo que sea, iglesia de Dios, nazarenos, santos peregrinos, iglesia de Cristo, todos ellos son movimientos del anticristo. Y sé que esto ha invadido al mundo. Todas están mal, todas son del diablo. Hay hombres píos en cada una de ellas, y hay gente pía en cada uno de esos movimientos, pero la organización misma no es de Dios, y Dios nunca la bendecirá, Él nunca lo ha hecho. Y yo pregunto a cualquier historiador que vaya a escuchar esta cinta, que me escriba y diga en donde Dios no ha cogido a la iglesia organizada y la ha puesto en el anaquel de un armario y nunca más ha lidiado con ella. Dígame cuándo volvió a levantar otra vez a la luterana, a Wesley, a los metodistas o a los pentecostales. Nunca lo hizo. Esa organización allí se quedó y se engangrenó y se pudrió. Dios tomó individuos y con ellos trató de apuntar a la gente a que regresaran a la tierra. Pero los hombres, los individuos, son tan débiles y afeminados, y con cierta clase de títulos que organizaron otra organización, haciendo a la persona una criatura infernal dos veces más que lo que era en el principio. Pero con seguridad que de alguna parte Jehová tiene un hombre en el que él puede poner sus manos, que no se comprometerá con esas organizaciones impías, y que cambiará el curso de la gente regresándola a la roca, a Cristo Jesús, regresándola al Pentecostés original y al Espíritu Santo original, con las señales originales y las maravillas originales. Con toda seguridad que él tiene uno en alguna parte, quien no desmayará ante ninguna clase de persecución, ni correrá, ni renunciará, ni caerá en ninguna otra cosa. Él se quedará con la palabra. Dios nunca bendijo a Israel hasta que ella estuvo en su tierra. Dios nunca los bendecirá a ustedes, metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos o santos peregrinos, nazarenos, iglesia de Cristo u organizaciones pentecostales. Él nunca los bendecirá así. Regrese a la tierra, al principio. Regrese a la experiencia pentecostal, como la que sucedió en el día del Pentecostés, cuando el poder del Dios vivo cambió a esas miles de gentes y puso sus corazones en fuego con el fuego de Dios, que mostró señales genuinas, no señales personificadas, no telepatía fingida, no algo falso, y entrar en una carrera de ratas como la que tenemos aquí en América, viendo quién puede tener la carpa más grande o quién puede tener la audiencia más grande. ¿Qué diferencia hace eso para Dios? Dios quiere gente honesta de corazón, no grandes multitudes. Y todos aquí estamos en una carrera de ratas. ¡Qué desgracia! Para ver si podemos añadir un billar más a nuestra organización. Es una desgracia. Él quiere que nosotros regresemos a la verdad, que regresemos al Espíritu, que regresemos a la vida correcta, que regresemos al camino en Cristo, que regresemos a la verdad. ¿Cómo puede Él bendecirnos de la manera que vamos? Él no lo hará. Él nunca bendijo a Israel hasta que regresaron a la tierra prometida, y cuando ellos llegaron a la tierra prometida, señales y maravillas empezaron a suceder. Él les envió un nombre con el nombre de Moisés. ¿Cómo vino este Moisés? ¿Con una teología pulida? ¿Vino él con un título de bachiller en artes? ¿Vino él con título de LLD, PhD? Él vino con el poder de Jehová y con un mensaje que decía: regresa a tu tierra, regresa o disperso a tu tierra. Amén. Por casi 2000 años, los judíos han estado fuera de su tierra, dispersos por los cuatro vientos de la tierra. ¿Cómo pudiéramos hacer que este mensaje se extendiera por semanas si tuviéramos que ir en detalles
Podemos llevarnos a Israel hacia atrás y mostrar cuando fue disperso por el Imperio Romano al rechazar al Mesías, cómo Israel fue llevado a cada nación desde abajo del cielo. Podemos regresar a Jacob, Israel, allá en Génesis 44 y 45, y mostrar cómo allá él bendijo a esos patriarcas y les dijo exactamente en dónde iban a quedar en los últimos días. Y yo puedo apuntarle a usted exactamente cada nación de Israel. Quiero decir, cada tribu de Israel estando exactamente en las naciones en donde dijo que estarían. Y aquí estamos hoy día. Los judíos que nosotros conocemos, esos no son los judíos verdaderos. El verdadero judío es ese real ortodoxo que no se ha manchado con las cosas del mundo, que no salió y se unió a otras iglesias. Esos son los que están regresando y que están viviendo en las laderas de las montañas, alimentándose con queso y pan, y no los permite en la ciudad antigua. Tuvieron que edificarles una ciudad de este lado en una tierra inhabitable, con ametralladoras apuntándoles por los dos lados. Pero ella está empezando a echar sus retoños. Amén y amén. El tiempo está a la mano. Todavía están Ismael e Isaac allí parados discutiendo acerca de la tierra, pero ella le pertenece a Israel. Si usted alguna vez va a la Nueva Jerusalén, ellos no le permitirán ir a la Jerusalén antigua. Usted tiene que ir primero y explicarles todo lo concerniente a usted, y después los árabes lo llevan a la otra parte. Ellos son los hijos de Ismael. Pero espere, viene un tiempo cuando los hijos de Dios van a tomarla. Correcto, Jerusalén será reedificada otra vez. El sacrificio diario será establecido y el anticristo hará un pacto con ellos las últimas 7 semanas, y en la mitad de ellas él quebrantará ese pacto y los tomará a todos ellos al catolicismo. La abominación se extenderá sobre toda la cosa de esa manera, y luego será el fin. Vigile, 70 semanas, sí, casi 2000 años ellos han estado fuera. Ahora ellos han estado saliendo. Hoy hubo gente con corazón endurecido, como lo tuvo Faraón. Él tuvo que endurecer el corazón de Hitler y millones de ellos murieron. Mire a Eichmann, culpable de matar a 6 millones de judíos, 6 millones de ellos, de almas humanas, infantes, niños, adultos, a todos los puso a muerte. Eichmann, un hombre. Mire a Rusia, cómo lo sacó de allí. Los han sacado de todas partes y han sido una nación despreciada, pero debido al amor a su dinero ellos regresaron otra vez. Pero esa pequeña minoría está retornando a Palestina. Amén, hermanos. Cuando usted empiece a verlo regresar a su tierra, ellos ya son lo bastante numerosos como para sacar de ahí a los 144,000. ¿Qué está sucediendo? Ellos conocerán a su José. No se preocupe, sí señor, y todos ellos están ahí esperando que eso suceda. Y la hora que las naciones los han declarado una nación los últimos años, cuando eso pegue, estamos cerca del fin, y la iglesia gentil ya se ha ido. Así que en cualquier momento Dios pudiera decir: Israel es mi pueblo. Cuando eso suceda, todo habrá terminado para los gentiles. Ellos irán, Jesús dijo en Mateo 24, la abominación del asolamiento. Ellos irán a los muros de Jerusalén hasta que la dispensación gentil sea terminada. Cuando eso sea terminado, entonces los judíos regresarán a Jerusalén para restablecer el templo y la adoración en el templo. Entraremos en todo eso los próximos mensajes de las 70 semanas de los 6 propósitos. Ahora voy a leerlos antes de finalizar, porque solo nos quedará el tiempo suficiente para llegar a casa y regresar hoy por la noche a las 7 en punto. El primero, si usted desea escribirlo para acabar la prevaricación, Daniel, el capítulo 9, versículo 24, para acabar la prevaricación 1. Para concluir el pecado 2. Para expiar la iniquidad 3. Para traer la justicia de los siglos 4. Para sellar la visión y la profecía 5. Y para ungir al santo de los santos 6. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Dios trayendo a suceder. Ahora espere, permítame decirlo otra vez para que usted lo capte. Primero, para acabar la prevaricación. Segundo, para concluir el pecado. Tercero, para expiar la iniquidad. Cuarto, para traer la justicia de los siglos. Quinto, para sellar la visión y la profecía. Y sexto, para ungir al santo de los santos. Ahora, permítame leérselos a ustedes de la Biblia. Es el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, los judíos, y sobre tu santa ciudad, Israel, judíos, Jerusalén. para acabar la prevaricación, 1. Para concluir el pecado, 2. Para expiar la iniquidad, 3. Y para traer la justicia de los siglos, 4. Y sellar la visión, 5. La visión y la profecía, y para ungir al santo de los santos, 6. Eso es exactamente lo que él vino a decirle a Daniel que sucedería, y luego sería el fin. Ahora, en esta noche veremos qué son esas cosas y nos daremos cuenta cuán cerca estamos a eso, y luego el próximo domingo las traeremos y posicionaremos estos elementos del tiempo exactamente en donde nosotros estamos. Yo le amo. Israel está regresando a su tierra. Israel, permíteme solo decir esto, fíjese, creo que ya no están grabando. Permíteme decir esto, la misma hora que Israel vino a ser una nación, la razón que yo siempre he creído, le digo aquí delante de mis hermanos, que había algo de lo cual yo participaría antes de morir, era de traer a Israel al Señor. Porque cuando la misma hora en que Israel fue declarada una nación por la Carta Panamericana por primera vez en 2000 años desde que fueron dispersos, no eran una nación. Fue esa misma hora, exactamente la hora, cuando el ángel del Señor me encontró y me envió con el Evangelio. La misma cosa. Mayo 7 de 1946. Ahora, otra cosa que él me dio a saber fue la restauración de los corazones de los hijos a los padres y de los corazones de los padres a los hijos, el mensaje. Léalo en Malaquías 4, no Malaquías 3. Otra cosa, cuando Billy, mi hijo y yo y mi hermano Earl Baxter íbamos rumbo a Palestina después que nos encontramos con los judíos allá con el hermano Argan Bright y que ellos vieron la reunión. Luis Petrus ya les había enviado Biblias para allá y dijo, esos judíos vinieron y dijeron, si tú llamaras a un montón de líderes de Israel, yo no me refiero a estos rabís nuevos con todas sus ceremonias, pero si tú reunieras a los verdaderos líderes israelitas, y nosotros hemos leído este Nuevo Testamento y sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos dirá estas cosas, como la mujer en Samaria. Sabemos que Moisés dijo que nuestro Mesías sería un profeta, pero si tú puedes decirles y mostrarles por la Escritura, que lo cual veremos en el mensaje de esta noche, que ellos tenían que ser cegados y ser cortados para que el espacio de tiempo gentil pudiera venir y que tuviéramos un tiempo de reconciliación para los gentiles y que sus corazones fueran endurecidos exactamente igual como lo fue en el tiempo de José y los demás, y entonces traer a esos judíos a un lugar y llamar a esos hombres de la audiencia, al igual que tú lo haces aquí con los gentiles por la inspiración del Espíritu, pues ellos dicen, si este Jesús, si Él es el Mesías y tus palabras son verdad, entonces no está muerto, Él está vivo, y si Él está vivo, Él prometió estar en sus siervos, sus discípulos. Y si nosotros podemos verlo hacer la señal de un profeta, entonces creeremos que Él es el Mesías. ¡Qué cosa tan perfecta! Exactamente bien. Entonces, ¿qué haría eso? Una nación nacería en un día entre los líderes. Cada uno de ellos diría, lo vemos. Cuando un rabí dice eso, queda establecido. Una nación nacería en un día. Israel nacería en un día. Y yo iba para allá y estaba en el Cairo, Egipto, con el boleto en mi mano, 15 o 20 minutos antes del tiempo de salida. Y se estaban preparando para dar la llamada de salida. Y yo me dirigí para ver una piececita de ébano, un elefantito hecho de ébano con una trompa de marfil, el cual iba a enviar a un doctor, amigo mío, el doctor Sam Adair, para que lo usara como pisapapel. Y al estarlo mirando, algo me dijo, esta no es la hora todavía. No vayas a Palestina. Así que yo pensé, solamente soy yo pensando eso, y seguí, y algo me volvió a decir, esta no es la hora, y salí y me fui detrás de un hangar y levanté mi rostro hacia Dios y dije, Dios, ¿fuiste tú el que me estabas hablando? Y Él contestó, esta no es la hora, no vayas a Palestina, este no es el tiempo. Entonces llevé mi boleto y lo cambié, y de allí pasé a Roma y regresé a Lisboa, en Portugal, y de allí regresé a los Estados Unidos. No era todavía la hora, la iniquidad de los gentiles todavía no ha llegado a su término, no ha llenado hasta arriba la copa, pero algún día la llenará. Y Dios enviará a alguien allá, a un profeta, y les probará a ellos. Yo confío que Dios lo levantará muy pronto, quien quiera que sea, que lo levante rápidamente. Yo creo que tiene que venir. Por eso es que estamos estudiando esto, estamos tan cerca. Y recuerde, ya para cuando los judíos reciben a Cristo, la iglesia gentil ya se ha ido. Entonces, sobre los gentiles son vertidas las plagas, la tribulación. ¿Y por qué hombres, grandes maestros, que leen esta Biblia, enseñan que la iglesia pasa por el período de la tribulación, cuando no hay una escritura en la Biblia que lo diga? Ellos no tienen ningún respaldo. Un hombre no hace mucho me dijo, la hermana McPherson enseñó que la iglesia pasaría por la tribulación, porque durante ese tiempo nosotros seríamos luminarias, entonces era Israel, y no los gentiles. Los gentiles, la iglesia ya se ha ido. Ellos no tienen que pasar por la tribulación. El dragón arrojó agua por su boca, capítulo 12, e inició la guerra con el remanente, las vírgenes fatuas. No, la iglesia verdadera ya se ha ido para entonces. Ella está en las bodas de la cena por ese espacio de tiempo que será durante la última semana. Y entonces es cuando la tribulación se establece, cuando las langostas y las persecuciones se levantan sobre las iglesias y cosas como esas. Y entonces al fin, en el capítulo 19, ella regresa con su novio. ¡Aleluya! El Rey de Reyes y Señor de Señores. Su vestimenta está teñida en sangre y las huestes celestiales cabalgando en caballos blancos con él. Ella viene a tomar su lugar en el milenio. Amén. Oh. ¿Cómo lo hace usted? Usted lo hace grande en su vida. Usted vive una vida tal que ellos pueden decir, es un siervo de Cristo. Así es como usted magnifica el nombre. Veamos. Oh, ¿no lo ama usted? Oh, Señor, cantemos nuestro cantito. En un pesebre, tiempo atrás, yo sé que así pasó, nació un niño para salvar al mundo, y Juan lo vio en la playa, al Cordero Eterno vio, ese Cordero con esos siete sellos, el único digno en el cielo y en la tierra de tomarlo.
A babe was born to save men from their sins. John saw him on the shore, the Lamb forevermore. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name. Oh, blessed be the name.
Blessed be the name of the Lord.
A mí me gusta adorar, ¿no le gusta a usted? Ahora, no venimos a la iglesia únicamente para oír un sermón. Eso va con ello, pero nosotros venimos a la iglesia a adorar en el Espíritu y en verdad. Nosotros hemos oído la verdad y esa es la palabra, ¿ve? Ahora, el adorar es expresarse usted mismo a él, ¿ve? Oh, yo amo a ese hombre de Galilea. Danos un tonito para cantarlo. ¿Lo sabes, Teddy? Se me olvidó. Déjeme ver, déjeme ver.
I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love, love that man of Galilee. The publican went to pray in the temple there one day. He cried, "Oh Lord, be merciful to me." He was forgiven of every sin and a deep new place within. He said, "Come see this man from Galilee. Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love, love that man of Galilee. The lame was made to walk, the dumb was made to talk. That tower was spoken with love upon the sea. The blind was made to see, and though it could only be the power of that man from Galilee. Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed that Holy Ghost within. Oh, I love, love that man from Galilee.
Escuche esto.
The woman at the well, he offers sins itself.
Ese fue él.
Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost with him. Oh, I love